Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para un nuevo episodio de Radiofonium, el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, emisora institucional bajo la dirección de Mario Castro. En el Control Master, hoy como siempre, Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya de Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este espacio radial y de recordarles que si no lo pueden escuchar en directo, lo encontrarán almacenado en plataformas de podcast como Spreaker, Spotify, Radio Garden, Deezer y otras, buscando como U Rosario Radio o directamente como Radiofonium. Hoy es el primer programa de este año 2024 y para iniciar labores con las entrevistas de Radiofonium tenemos hoy en cabina a Angélica Daza, a quien damos el saludo de bienvenida a Radiofonium.
Muchas gracias, muy buenos días Elkin y a todos los oyentes, también un feliz año, no estamos tan lejos del comienzo del año, muchas gracias por la invitación.
Bien, entonces, para nuestros oyentes, ¿por qué estamos con Angélica Daza hoy? Porque resulta que a finales del año pasado ella estuvo en el espacio del Archivo Histórico presentando una conferencia sobre libros de coro y en general sobre historia de la música. Entonces fue una sesión muy interesante y muy concurrida y quedamos con muchas inquietudes que esperamos resolver hoy en esta hora que tenemos para charlar con ella. Pero entonces, Angélica Daza, antes de entrar, digamos, a este tema de un libro de coro, de historia de la música, usted es cantante y musicóloga. Entonces, quiero preguntarle, ¿cómo recuerda la primera vez que alguien la felicitó, la aplaudió, le dijo, usted canta bien? ¿Cómo fue esa conciencia de que usted era cantante o podía ser cantante? ¿Cómo lo recuerda?
Nunca me habían hecho esa pregunta.
Bueno, pero es una pregunta nueva.
Uf, no sé, yo empecé a cantar chiquita, como a los 15 años, pero nunca fui consciente realmente de que lo hacía bien. Es decir, otros tomaron la decisión por mí. Yo empecé a formarme en los cursos libres de música de la Universidad de los Andes. Y nunca realmente tuve una conciencia de ser buena cantante, todo lo contrario. Siempre sentí que no era suficiente porque es un medio muy duro y los profesores están ahí realmente para darte muy, muy duro. Ya cuando pasé a la universidad, digamos que pues dije, bueno, si pasé debe ser por algo, debe ser que alguna cosa hice bien. Y nunca tuve así un momento como de decir, bueno, lo hice muy, muy bien. Poco a poco yo fui construyéndome a decir, bueno, escuchándome en grabaciones. Pero lo que les puede sorprender es que realmente los cantantes no nos sentimos buenos cantantes casi nunca. Decirnos, ay, yo canto muy bien, no, es un medio muy duro.
Bien, ¿y su formación de cantante en qué universidad fue?
Yo estudié en la Universidad del Bosque. Después de hacer los cursos de música libres, uh-huh. Estaba todavía en el colegio en los Andes, pasé a la Universidad del Bosque, donde estudié. Mi intención era estudiar música antigua, pero en el mundo de los cantantes, la formación básica suele ser bel canto, es decir, de ópera. Nos preparan es para eso, pero el bel canto es una etapa distinta de la historia de la música, así es que cuando yo dije eso, que yo quería estudiar música antigua, pues mi profesora dio alaridos. No estaba de acuerdo y pues, se opuso hasta que encontré un profesor que sí estaba preparado para la música antigua, que era Carlos Godoy, y con él prácticamente terminé con otro profesor, pero él fue el que más me hizo avanzar en esa carrera.
Bien, Angélica, en la Universidad del Bosque, ¿a quiénes recuerda como sus grandes maestros de canto?
Pues a Carlos Godoy en el canto, pero recuerdo a otros muchos. Uh-huh. al maestro Alejandro Zuleta, que en paz descanse, fue, digamos, el que más me ayudó, el que más me animó, aunque él era pues, el director de coro, pero también daba las materias teóricas, el maestro Fabio, pocos maestros de música antigua, Claudia Gantíbar me ayudó muchísimo, Inti Viana, todos en la parte teórica, ellos fueron los que más me ayudaron en la parte teórica.
Bien, Angélica, yo me gradué como licenciado con una tesis. ¿Cómo se gradúa un cantante? ¿Cómo es el requisito de grado en esos casos?
Todos los instrumentistas en las universidades tienen que hacer igualmente una tesis y sustentarla. Cada uno según su énfasis para escoger por dónde quiere ir. El que está trabajando jazz, pues va a hacer una tesis sobre el jazz que va acompañada de una muestra artística.
Una muestra.
Entonces el pianista o el saxofonista, dependiendo del estilo que haya escogido. Como yo escogí música antigua, yo trabajé teóricamente, la música antigua tiene mucha parte de teoría, no solamente de performance. Entonces yo trabajé sobre un manuscrito, un tratado de 1614, Giulio Caccini.
Bien.
De nueve música.
Bien. ¿Hay mucho o poco interés en la música antigua en Colombia? Bueno, cuando usted hizo ese trabajo y esa muestra y al presente, ¿ha venido creciendo el interés, se mantiene? ¿Cómo ve ese campo usted?
Buena pregunta, sí. La verdad es que sí, todos los que nos escuchen que están interesados en la música antigua saben que es difícil. En general, la música que llamamos clásica en general es difícil, no tiene tanta acogida o tiene poca acogida. Pero en esa época la Universidad del Bosque le hizo la apuesta a esa especialidad que después se cerró justamente. Eso implica, porque es una especialidad que implica también un músculo económico importante, claro. Son instrumentos especiales, maestros especializados también, entonces son pocas las, creo que también la Central intentó hacer una especialización en música antigua, la Javeriana también creo, casi todas cierran por falta de alumnos o porque efectivamente se necesitan especialistas y esto es claro. Económicamente no es sostenible. El interés existe, sino por ejemplo veamos en la Luis Ángel Arango, cada vez que viene un grupo de música antigua, eso es lleno. Hay grupos que están acá, la Camerata Barroca, hay otros grupos que se interesan en la música antigua en general, pero no son muchos.
Bien, Angélica, pero usted además de cantante es instrumentista, sí, o sea, claro. Además estudió cello, según tengo entendido.
Viola.
Ah, bueno, por ahí cerquita. La viola es más grande que el violín, más pequeña que el contrabajo, ¿cierto? Es como la mediana, ¿cierto?
Sí, es el instrumento de la mitad. Está en la familia de las cuerdas frotadas, está en orden del más pequeño al más grande, el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo.
Violín, viola. Y esto fue también en el bosque,
sí, sí,
o sea, al mismo tiempo.
Así es.
¿Y fueron dos muestras distintas, la de canto y la de viola, o usted hizo todo?
Cuando yo empecé a estudiar música, me tocaba tener un instrumento. Es
decir, necesariamente.
Todos los músicos tienen que tener, a menos que vaya, no sé, para composición, pero igual le van a pedir un instrumento. En mi caso, lo que yo había hecho hasta ese momento era canto. O sea que el único instrumento que yo tenía relativamente desarrollado era canto, así es que me metí a la carrera de canto, pero ya a mí siempre me picó la viola. Pero yo cuando entré, lo único que tenía era el instrumento, jamás había tomado una clase. Entonces yo empecé la carrera de canto que ya tenía avanzada, con la que ya tenía que empezar a mostrar resultados, y al lado empecé a tomar viola en cursos libres. Y yo me fanaticé por la viola, yo le daba 8 horas diarias y hacía y hacía y hacía. A los 3 años ya estaba en orquesta. El instrumento que más se veía pues era la viola, porque pues el instrumento se ve cuando uno camina por ahí, y muchos pensaban que yo era violista y de pronto me veían cantar y quedaban como así, no entiendo. Es difícil tener dos instrumentos. El primero por supuesto fue el canto. Para poderme graduar, los últimos semestres fueron tan pesados que me tocó dejar la viola a un lado, por así decirlo, y terminé pues con canto.
Bien. Y ahora, después de estos primeros estudios, usted va a Francia.
Sí, señor.
Ahí sí ya a especializarse en música antigua, ¿cierto?
En música antigua, exactamente.
¿Cómo fue esa experiencia ya? ¿En qué parte de Francia?
Estuve en París. Yo me fui becada por el coro gregoriano de París. Cuando yo salí de la universidad, aquí trabajé 2 años como profesora de violín en un colegio, pues que era el instrumento que tenía más cerca. De la viola al violín, bueno, sí. No es tan lejos, es decir, es difícil ser profesora de viola en ese momento, nadie tenía los colegios instrumentos de viola, así es que bueno, trabajé como violín, me salió esa beca y me fui con la viola y con el violín. De hecho, viajé con los dos instrumentos con la esperanza de terminar lo que había hecho hasta el comienzo en viola. Yeah. Lo terminé en una región de París, así es que hice, yo siempre he hecho dos estudios al tiempo. Hice mis estudios en el coro gregoriano de París y en un conservatorio de la región de París terminé viola, así es que estaba haciendo las dos cosas, más trabajar, etcétera. Fue una experiencia maravillosa, porque fue para mí, al nivel de lo que yo deseaba sobre la música antigua, fue como si alguien hubiera prendido la luz. Aquí estaba en las tinieblas, en sentido en que nadie me paraba bolas, en la universidad no me tomaban en serio, yo hablaba de canto gregoriano y me miraban, no entendían de qué hablaba, la gente entendía viola, entendía cantante lírico, pero la música antigua no parecía ser como una preocupación para nadie, por el contrario, me decían, no, mira, por ahí no es, y allá sí fue. Allá sí encontré las bibliotecas, las catedrales, el interés, la gente sí tiene un gran interés por la música antigua.
Bien, entonces, Angélica acaba, bueno, ha mencionado varias veces canto gregoriano. Entonces, para situar a los oyentes, ¿qué debemos entender por canto gregoriano?
Esa es la gran pregunta. Yo creo que esa palabra se ha malentendido de muchas maneras. La gente piensa que canto gregoriano es música lírica o música de iglesia en general.
De iglesia, sí.
Entonces escuchan el Ave María de Schubert y creen que es canto gregoriano. La moda New Age de los años 90 y 80 con estos grupos que se llamaban Gregorian, no sé qué, hicieron, digamos, vehicularon la idea de que el canto gregoriano era eso. Entonces cantaban canciones de Nirvana con trajes de monjes de colores y con puestas en escena y la gente asocia eso con el canto gregoriano. De ninguna manera. El canto gregoriano es el canto litúrgico de la Iglesia Católica, es decir, es en latín a una sola voz y su repertorio se canta pues en la Iglesia Católica, en las misas o en los oficios. En general, dentro de la iglesia hay dos formas de interpretación, la misa y los oficios. La música oficio, acompaña las dos. Viene desde la Edad Media. Sí. Se desarrolló durante la Edad Media, se enriqueció y siempre se mantuvo. A lo largo de la historia la música se mantuvo siempre.
Listo, pero entonces me dice usted que gregoriano es una sola voz, porque... Pues, sí. Uno también tiene la idea de que es solista coro.
No.
Entonces, ahí no hay, ese no es gregoriano.
Sí, o sea, un coro puede cantar a una sola voz. Es que claro, pues si uno ve 50 personas, dice, bueno, ¿qué hacen todos cantando a una sola voz? Pues estoy exagerando, 50 personas es mucho. Por lo general, nuestros ensambles son un poco más reducidos. Porque hacer que 50 personas canten el canto gregoriano ágilmente a una sola voz es más complicado. 50 personas, por lo general, cantan en polifonía, es decir... cada, no sé, cuatro voces, cinco voces, y, no sé, si fue una sola voz 10 personas, la otra voz otras 10 personas, y así sucesivamente, o 5. La mayoría de los coros que cantan en las catedrales cantan en polifonía. Polifonía versus monodia. Monodia, una sola voz.
Bien, entonces, ¿es un tipo de música para la misa o para el oficio? Entonces, ¿el repertorio cómo se transmite? ¿En dónde está? ¿En partituras, en libros? ¿Cómo se transmite ese repertorio del gregoriano?
Durante la Edad Media fue transmisión oral. No existía la escritura. La escritura musical aparece a partir del siglo IX, X, y de ahí en adelante, después de Cristo. Entonces, de ahí en adelante empieza el proceso de la escritura. El canto gregoriano vio nacer la escritura musical. Eso es algo que los músicos a veces ignoran y esto fue maravilloso porque fue el momento en que se empezó a escribir. Y eso es muy rico, es enriquecedor. Hoy en día se conserva en muchos libros, desde hace muchos siglos. Hay libros, los graduales, los misales, tienen muchos, muchos nombres. Y se conservan en las iglesias, en los archivos, en los monasterios. Y ahí los mismos fieles tienen en sus casas sus libros para seguir la misa en latín o en lengua vernácula con sus partituras.
Bien, entonces, para ir acercándonos a nuestro libro de coro. Entonces, ¿cuáles son las características físicas de estos libros de coro? Porque, digamos, la primera y la más llamativa es el tamaño, ¿no? Son libros de un formato, de gran formato, ¿no? Entonces, ¿qué otras características podemos darles a los oyentes para que se ubiquen en un libro de coro, en un antifonario?
El antifonario del que estamos hablando, el que tenemos aquí, es un libro de facistol. Es decir, es un libro, como tú mismo lo dices, grande, para que se lleven una idea, no sé, ¿cuánto tendrá? ¿Un metro?
Creo que es de 50 por 60.
O sea, es grande. Eso no quiere decir que todos los libros de coro fueran de ese tamaño. Los libros, los primeros libros fueron libros muy pequeños, que la idea era preservar la memoria, más no, digamos, suplantarla. La idea de la primera escritura musical no fue simplemente escribir todo y olvidarnos del repertorio como hacemos los músicos hoy. Tú le quitas la partitura a un músico y entra en crisis, porque el músico necesita su partitura.
Sí.
No, en esta época, desde la Edad Media, simplemente uno tenía la partitura, que era una partitura pequeña, y la recordaba la música y seguían en la tradición oral. Después, con el tiempo, pues, seguimos al pergamino, al papel, y toda la música se mantenía en un registro pequeño. Este libro es distinto y se ponía en fasistoles, que son atriles grandes de madera. En Bogotá tenemos dos, hechos por el, hace poco supe que era por el mismo artesano, Luis, no me acuerdo del nombre. Hay uno en la Catedral Primada de Bogotá y otro en San Francisco. Y eran más o menos, también, más o menos de ese tamaño, tenían que poder captar, sostener un libro de estas dimensiones del fasistol. Y ellos, estaba hecho para que los músicos todos leyeran de un solo libro, entonces las notas son muy grandes. Se supone que la gente, pues, estaban todos
alrededor del libro.
Esto tiene una economía de medios, es decir, no había forma de que todos los músicos todos tuvieran un libro, partitura. Era imposible.
Bien, tenemos el libro, tenemos el coro. ¿Hay alguien que dirige? ¿Hay un director de coro o cómo funciona ahí?
Sí, sí, hay un director de coro. Es decir, por lo general se hace a un lado, dirige. Ya. Uno lo ve, por ejemplo, en la iconografía. Se ve que está de un lado y que dirige así con la mano. Los niños, por supuesto, los más pequeños están delante, los más grandes detrás. Y, por supuesto, él va dirigiendo. Eso también se ve en los ensayos, ¿no? Ellos ensayan, luego ya en el momento. Hay algunas partes que no se dirigen, que son las salmodias. En el caso de los monasterios, las monjas, los monjes, ellos hacen la salmodia tanto que no terminan, no tienen que dirigirla, pero las antífonas sí las dirigen.
Angélica nos decía que la escritura musical data del siglo IX, X. Estos gestos de la dirección, ¿qué se sabe de la historia del oficio del director y su gesticulación o sus...?
Muchas veces, dentro de las clases que he impartido, cuando las personas conocen los primeros neumas, que son, por decirlo de una manera coloquial, como unas rayitas y palitos, la gente pensaba que eso era lo que quería decir, mueva la mano para arriba y para abajo. No. Neuma quiere decir aliento, suspiro, espíritu. Entonces, espíritu. Entonces, lo que tiene que hacer el director es darle eso, darle el aliento, el espíritu, para que todo el mundo pueda estar junto, porque hacer cantar a las personas una sola partitura, a una sola voz, es difícil. A varias también, pero en una sola voz es más difícil de lo que parece. ¿Cómo se logra eso? Con la respiración. Es el director el que decide cuál es el tempo, es el director que decide cuál es la velocidad, según lo que va viendo. A este chico le cuesta más el latín que aquel, entonces ese es el trabajo del director, entre pedagógico, musical, de dirección, para que todo el mundo se ponga de acuerdo y salga una sola música, una sola melodía, y eso es difícil.
Bien, y siguiendo como con las características técnicas de esta notación, no es pentagrama, ¿cierto? Es de cuatro líneas, ¿cierto?
El que tenemos es un pentagrama.
¿Sí es pentagrama?
El que tenemos es un pentagrama. Eso es una rareza, o sea, una rareza. Todos pensamos que toda la música gregoriana desde, no sé, desde 1100 hasta hoy está en cuatro líneas, y no. Porque esta música tuvo contacto con la música de su época. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, si en 1100 aparece en dos voces, tres voces, pues en 1400 ya hay polifonía, cuatro voces, cinco voces, hay pulso, hay instrumentos, en 1600 ya está la ópera, etcétera. Y esto va a influenciar no solamente la interpretación de este canto, sino su escritura. Entonces vamos a ver que las figuras se van a empezar a asemejar a la escritura de su tiempo, las líneas, por supuesto, también. Se trata de mantener, digamos, la base, es decir, que sean pergamino, pero están las cuatro líneas. Hay una cierta escritura mensural, en el manuscrito lo tenemos, sobre todo en el caso de los himnos, tenemos escritura mensural, que se nota que esto es un ritmo, tiene ritmo, cosa que hace que en 1100 no existía.
Pero entonces, Angélica, primero fue en cuatro líneas y después el pentagrama.
Sí, históricamente llegamos dos líneas, tres, luego cuatro, y se quedó en cuatro líneas hasta, no sé, hasta la aparición de la polifonía renacentista. Ahí ya se dejó cinco líneas, en una época hubo hasta seis, pero se estabilizaron las cinco líneas hasta nuestros días. Hoy la música se lee en pentagrama.
Hoy sí. Bueno, otro de los elementos llamativos para quienes tienen, bueno, o tenemos alguna idea de escritura musical, es las claves. En este libro hay una o dos claves, creo que es
hay dos.
Hay clave de do y clave de fa, ¿cierto?
Exactamente, correcto.
Entonces, ¿cómo se indican esas claves? O sea, para los oyentes que entienden de estos achaques técnicos.
De pronto los oyentes han escuchado hablar de lo que llamamos el cifrado americano, ¿cierto? Que C es do, uh-huh. F es fa, y todos pensamos uh-huh. que eso viene de los gringos, de los americanos.
Sí.
Falso, eso viene de la Edad Media. Antes de que aparecieran las notas musicales, que fueron aporte de Guido d'Arezzo, uh-huh. ut, re, mi, fa, sol, que viene del himno a San Juan Bautista, bueno, en fin, no aburramos a la gente con, uh-huh. con estos datos. Antes de eso se les decía por letras, es decir, sí. do era C, B era, era la, era A, etc. Entonces, las primeras claves que existen son la C, que es do, y F, que es fa. ¿Por qué? Porque son las que tienen el medio tono. Esa era la forma de decirle al cantante, mira, ahí hay medio tono. Entonces le pones un C y la persona sabe, ahí hay medio tono, ¿por qué? Porque decía do hay medio tono, ahí hay una clave de F, o sea, una F es fa, porque entre mi y fa hay medio tono. Entonces son las dos primeras claves que aparecen, pero son movibles, no se quedan siempre en la cuarta línea o en la tercera o en la segunda, no.
Sí, es que le preguntaba porque le oí decir a alguien que el libro estaba en clave de do porque es la clave más general para cantar.
No tiene nada que ver porque de hecho no es música que está fija, no tiene una altura fija. ¿A qué me refiero con eso? Cuando aparece un instrumento, aparecen los instrumentos, primero los de tecla, de arpas, en fin, etcétera, tienen una altura fija. Yo en mi viola tengo un límite de las notas que puedo emitir. Uh-huh. Mi cuerda más grave es do, no puedo hacer otra nota más grave que esa ni porque quiera.
Sí, claro.
Y mi cuerda más alta, bueno, los músicos entienden de eso, es decir, las notas son fijas.
Sí.
Entonces, lo que a mí me escriben en una partitura tiene que tener en cuenta esas alturas. El cantante tiene la ventaja de que se puede adaptar más fácil. Entonces yo te digo, este es un la, y de pronto me dices, ay no, está muy alto. Bueno, la, sol, este es mi nuevo la, sol, fa, este es mi nuevo la, y yo hago lo que yo quiera.
Sí.
Dependiendo del coro, el efectivo musical, si tengo hombres, si tengo mujeres, si tengo niños, si no tienen tan buen entrenamiento musical, yo puedo subir o bajar la nota, la música, a mi voluntad, como yo quiera.
Como un transporte, ¿no?
Yo
como
puedo transportarlo con toda la... Esa elasticidad musical es un aporte muy importante para el cantante. No solamente en su técnica vocal, sino teóricamente, tener la capacidad de cambiar de una clave a la otra clave. Hoy nos aprendimos la clave de sol y eso es hegemonía total. Tú le pones otra clave a otro músico y entra en crisis. O sea, yo, mi instrumento se lee en clave de do en tercera, por ejemplo. Pones do en tercera a un violín y ya, le da un infarto. Tengo una amiga chelista que me dijo, tú me escribes algo en clave de do en tercera y se acaba nuestra amistad. Así. Porque es difícil, nos asociamos a una sola clave.
Claro,
y
así es. Es
esta tiene mucha más... digamos, más tranquilidad, tú puedes, do, fa, y nos toca acostumbrarnos a estar cambiando la clave de do todo el tiempo.
Listo. Otro elemento llamativo es que no hay figuras de duración ni división en compases.
Uh-uh.
O sea, esos también son elementos modernos en la escritura musical, ¿cierto?
Mira que ahora que en estas vacaciones he tenido ya el tiempo de analizar mucho mejor el manuscrito que la última vez que nos vimos, no tiene compases, pero el copista escribió unas pequeñas líneas muy, muy finas para separar las palabras. No son compases. No tiene estructura de compases porque no tiene un pulso fijo. Un pulso fijo es tan, 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 tan. Ahí sí, efectivamente, hay compases. Y tiene sentido tenerlos porque tiene un pulso, tiene un tactus. Este no. Este es el sentido de las palabras. Es mucho más lineal, es mucho más libre. ¿Cuál es entonces el ritmo? El ritmo de las palabras. Porque pues todos hablamos con un ritmo. El latín es exactamente lo mismo.
Ya, Liz. Bien, otro de los mitos o de las cosas que uno suele oír es que el gregoriano es un repertorio masculino, ¿no? Para voces de masculinas o de niños, ¿no? Para hacer las voces muy, muy graves. Entonces, ¿esto es cierto o es un mito?
Es mito. Es un mito. Es decir, si es verdad que en la Edad Media las voces que más escuchaban eran las de los hombres. Es decir, ellos eran los monjes o los curas.
Los que tenían acceso a algo.
Los que tenían una vida activa. Las religiosas, el 99% estaban en conventos
en clausura.
De clausura. Al estar en clausura, digamos, no dirigían la misa, las mujeres no celebran la misa en el rito católico,
claro.
Por supuesto, así es que no. Las escuelas que se fundaron las primeras eran de hombres, porque eran sacerdotes o, bueno, laicos que tenían una función dentro de la iglesia que se especializaron en el canto. De ahí viene la palabra Schola Cantorum. Cantorum. Al comienzo eran los mismos sacerdotes que cantaban dentro de la misa, pero pues ellos tienen muchas otras cosas que hacer, así es que hacia el siglo VI más o menos, se especializan en cantar un pequeño grupo y se vuelven la Schola Cantorum. Y es gracias a eso que el canto gregoriano se volvió tan complejo, porque se volvió canto de solistas. Algunas de las obras que tenemos en canto gregoriano dejarían sin aire a muchos cantantes líricos profesionales porque son muy difíciles. Y esas, claro, eran cantadas por hombres. Las mujeres cantaban, pero dentro de su convento. Tanto cantaron que tenemos el caso de Santa Hildegard von Bingen, ese 1100, siglo 11-12, y ella era una monja benedictina de clausura, y ella dentro de su clausura compuso música para sus religiosas, y tenemos la compuso, la escribió y la tenemos hoy con nosotros, y la podemos cantar, y fue música hecha para mujeres por una mujer. Así que sí cantaban, pero pues dentro de su clausura. Los niños cantan una octava por encima de los hombres. Al cantar los niños, que se estaban formando con los hombres, aparece en la primera polifonía, llamémoslo así, porque son la octava de los hombres. Los niños, antes de desarrollarse, no pueden cantar en la octava de los hombres. No hay manera, cantan en la octava nuestra, la de las mujeres.
Bien, entonces, es un repertorio también para mujeres, o sea, sin problema. ¿En Europa es más común eso, que las mujeres, o sea, allá fue donde usted descubrió las posibilidades del gregoriano? ¿En qué clase de coros estuvo allá en Francia? ¿En dónde se presentó? Cuéntanos algo de esas experiencias.
Cuando yo empecé el canto gregoriano, lo empecé en Colombia, con la Escuela Gregoriana de Bogotá, fundada por el padre Manuel Lueve. Era un benedictino, y en ese momento pues echó mano de lo que había. Hombres y mujeres cantaron igual. Entonces cantábamos, pues sí, como lo que acabo de explicar, polifonía, porque los hombres cantaban en una octava y las mujeres en otra. Claro, cuando llegué a París me di cuenta que allá hay mucha más riqueza. En París hay muchos coros de canto gregoriano. Creo que también eso, ellos se lo toman muy en serio porque es su tradición. Es decir, cuando hablo del canto gregoriano en Europa, esto fue lo que se hizo allá. Es decir, ellos se lo toman muy en serio porque es parte de su música, cultura. Y los católicos allá son muy serios, que sean de los antiguos, de los nuevos, son muy muy serios y muy comprometidos, y les gusta mucho. Y allá, directamente cuando llegué al coro gregoriano de París, hombres estaban separados de mujeres, así que hay coros de hombres y hay coros de mujeres. El coro de París tiene un grupo muy grande de hombres, ese es un coro que debe tener 20 hombres más o menos, y cantan todos los domingos su misa. Está el coro de las mujeres, dirigidos por una directora, pero yo terminé en otro coro también de mujeres y cantábamos toda la semana, todos los domingos, eso hacía parte de nuestra práctica, y habían muchos otros coros, y eso me pareció una maravilla porque uno escuchaba cualquier cantidad de versiones. Cuando yo me gradué, tuve la oportunidad de dirigir un coro, porque parte de mi formación era de directora, no solo de intérprete, sino directora. Bueno, el coro que dirigí sí era mixto, uno a veces le toca pues con lo que tiene, era una parroquia, y me dieron, ¿cómo le iba a decir yo a un hombre? No, pues el que viniera lo recibía.
Ya. Para la interpretación de este repertorio, ¿se presta mucho la iglesia, la basílica, la catedral por la acústica? ¿O?
La acústica tiene que ver, por supuesto, sí. Desde luego, yo prefiero iglesias grandes. Yo trabajaba en París, la iglesia en la que yo cantaba era la Sainte Trinité, que era la iglesia en la que trabajó como organista Olivier Messiaen. Era una catedral, es una iglesia muy grande, por lo menos del tamaño de la Catedral Prima de Bogotá. Yo cantaba como en el final, lo que hoy sería la Capilla del Topo, pero igual la acústica favorecía muchísimo. Sí, las iglesias en general, casi todas, en especial estas del centro, tienen muy buena acústica y eso favorece muchísimo. Curiosamente, muchas veces donde ponen el coro, o sea, los coros altos, no tienen tanta acústica, pero sí, suele ayudar mucho esa acústica. No es lo mismo cantar en un salón de clases de una universidad.
Claro, porque este repertorio no se amplifica, ¿cierto? Estamos a capela siempre.
Entonces, siempre que uno llega a una iglesia, empiezan los ingenieros de la iglesia, ¡ay, les pongo
un microfonito!
No, ténganos un poquito de fe, porque el problema es que estos micrófonos amplían a una persona. Y de hecho le pasa lo mismo
porque
a todos.
Porque es monodireccional, ¿no?
Exactamente. Le pasa lo mismo a los polifónicos. Yo he cantado en coros polifónicos, llegan y con las mejores intenciones, o porque hay grabación, o que hay emisión en directo, tienen que tener micrófonos, y esto es un desastre, porque amplificas a una persona. Entonces, claro, las grabaciones que hemos hecho, la última que hicimos, la hicimos en una iglesia, y teníamos un ingeniero que tenía efectivamente, ese sí nos puso un unidireccional lejos, no, teníamos dos, uno en cada esquina, salió maravilloso.
Angélica, una pregunta que me ocurre ahorita, cómo es la convivencia entre la música hecha por coro en las iglesias y el órgano. ¿Siempre han convivido? ¿Uno estuvo primero que el otro? ¿Cómo es esta,
buena pregunta,
este trabajo coro-órgano?
Muy buena pregunta. A ver, digamos que yo soy de la opinión en que el órgano no debe acompañar al canto gregoriano. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque el órgano, pues, por su naturaleza es polifónico, es decir, tú no tocas una tecla después de la otra. Uh-huh. Tienes la posibilidad de tener 10 dedos, los pedales, en fin. Pedales. No, desde luego que no funciona así. Entonces, en esa época ya existía el órgano es viejísimo. Entonces, eso quiere decir que el órgano en la Edad Media ya existía. Uh-huh. El órgano en la Edad Media ya existía. Entonces, estuvieron el uno al lado del otro. Soy de la opinión que el órgano en una parte debe tocar y en otra parte el coro. En París me tocó en el
alternando.
Coro, en París me tocó, por ejemplo, que el organista ya estaba ahí, lo contrataron, me tocaba ponerlo a tocar. Entonces, él tocaba, hay algunas escuelas de organistas que les enseñan a acompañar el canto gregoriano sin romper su naturaleza. Es decir, dejando, no haciendo armonías muy locas porque no pegan con el estilo de la música. Algunos saben hacerlo muy bien, entonces acompañan algunas partes de la misa y las otras las hacen a capela y así sucesivamente.
Bien, volviendo al libro, bueno, se les conoce de varias maneras, ¿no? Cantorales, libros de coro, antifonarios. Y la pregunta es precisamente sobre esta palabra. Antífona es una respuesta, ¿cierto? Y entonces nos encontramos aquí con un tipo de obra responsorial, creo que es la palabra técnica, ¿no? Un diálogo entre solista-coro, ¿no? ¿Es este el caso de nuestro libro?
A ver, la palabra antífona literalmente quiere decir algo así como antes del sonido. Entonces es un tipo de monodia, es un tipo de obra que se puede alternar. Se alterna, por ejemplo, con un salmo, es decir, tú coges el salmo, antífona, salmo, antífona. Lo encontramos dentro del oficio. ¿Qué es el oficio? Para los que de pronto han escuchado varias veces esta palabra y no entienden qué es. El oficio son las horas litúrgicas, es decir, maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Son esas pequeñas horas litúrgicas que se cantan sobre todo al interior de los conventos. Se reúne toda la comunidad, se suena una campana y se reza. Uh-huh. ¿Cómo se reza? Se cantan los salmos y se hacen antífonas, himnos, magnificat, en fin, dependiendo del momento del día y de la hora y de si es el santo X o si estamos en cuaresma, todo esto va a cambiar y va a influir el tipo de música. El antífona es lo que se suele cantar ahí, también se canta dentro de la misa. Por ejemplo, el introito, lo primero que se canta dentro de la misa, la introducción, la intro, es una antífona con un salmo, una antífona con un salmo, y eso se repite en la comunión. Antífona, salmo, antífona. Entonces sí que debemos definir qué es antífona, es una pequeña melodía, una pequeña canción. Y en el caso de nuestro libro tiene antífonas, tiene salmos, pues están sugeridos, no están copiados todos porque los monjes los conocían, no era necesario copiarlos todos. Himnos, tiene Magnificat, tiene Benedictus. Entonces, claramente es un libro que fue hecho para ser cantado dentro del monasterio, dentro de la liturgia de las horas.
Una pregunta a propósito de esto. Estas obras de pregunta-respuesta o responsoriales, esto, el origen de esto es europeo, porque yo he oído otras teorías sobre eso.
Sí, pues. Sí, o sea, claramente el canto gregoriano, el canto litúrgico católico, tiene sus raíces en la sinagoga, es decir, lo que se cantaba en la sinagoga, que era entonar, en este caso los salmos, ellos también tienen los mismos salmos, en la Torah, entonces tenían a una persona que entonaba, la comunidad respondía o algún grupo pequeño respondía, y de ahí se va a empezar a mutar a la música nuestra, es decir, al canto gregoriano. Tiene esa misma fórmula, pregunta-respuesta, que hoy vemos en escena, entre comillas, en los monasterios. Ustedes ven que hay unas sillas de un lado y otras de otro. Entonces, cuando están toda la comunidad reunida, que pueden ser 25, 30 personas, entonces 15 responden, los otros 15 nacen la mitad, los otros 15, y así sucesivamente.
Ya, pero le preguntaba porque he oído que este tipo también de obras se da en África también.
El canto responsorial, claro.
El canto responsorial. Bien, Angélica acaba de decirnos de himnos, antífonas, magníficas, benedictos. ¿Estos son tipos de obras distintas? O sea, mi pregunta es, para hacerse una idea de lo que hay en ese libro, tocaré interpretar uno de cada uno para que el público, digamos, note una variedad, note una...
Digamos que, pongamos de ejemplo la misa, que es algo que todos conocemos, todo el mundo ha ido a una misa. Entonces, en la misa, la primera, estoy hablando musicalmente, la primera parte que tenemos es la introducción. Vamos a bendecir al Señor, no sé, lo que sea, el tema que sea. Luego tenemos el Señor ten piedad. Eso ya es una estructura. El Señor ten piedad se canta los 365 días del año, que sea Navidad, que sea Cuaresma, etc. Luego viene las lecturas, bueno, etcétera, el Aleluya. Luego viene el Salmo responsorial, que era el gradual, luego viene el Aleluya, luego viene el ofertorio, estoy hablando de las partes musicales. Luego viene el Sanctus, el Agnus Dei, y luego viene la comunión. Es decir, que nosotros ya sabemos que la estructura de la misa es la misma. Si uno viene perdido a misa y está escuchando el Sanctus, ¡ay, ya voy terminando la misa, ya sé en qué voy! Los oficios tienen exactamente la misma estructura, tienen estructuras fijas. Estoy hablando musicalmente.
Sí, claro.
Entonces, musicalmente, el oficio, dependiendo del oficio, la misa es una. Los oficios son todos esos que mencioné, maitines, laudes, los oficios menores, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Eso quiere decir que las vísperas tienen una estructura, los maitines tienen otra. Y las vísperas, que hoy en día muchas veces en las catedrales, la Catedral de Roma, en la Catedral de Notre Dame, en la Catedral de donde sea, sobre todo en Europa, se hacen las vísperas con público presente, la gente va a hacer las vísperas. Y según el rito en el que esté, pues tienen una estructura. Se inicia con un himno, o el himno se pone a la mitad, se hace antífona, salmo, antífona, otra antífona, salmo, antífona, otra antífona, salmo, antífona. Entonces son estructuras musicales que el que ya ha hecho oficio, si conoce el oficio, apenas yo vi el manuscrito, apenas lo miré y dije, estos son vísperas, esto es un Magnificat, eso quiere decir que esto hace parte de las vísperas, esto es un himno de maitines, esto en algunos está escrito himno de maitines, así es que no hay pierde, pero en algunos yo ya deduje, ya sé qué es esto.
Bien, Angélica, pasando a sus proyectos, usted vuelve y forma la Escola Gregoriana Mater Dei.
María Mater Dei.
Ah, María Mater Dei. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuántos años lleva
María
al
Mater
frente
Dei
del proyecto?
Cumple este año 7 años.
7 años.
Cuando yo llegué a Colombia, la verdad, sinceramente, pensé que para mí el canto gregoriano había muerto. Dije, bueno, no, ya, yo sabía que esto había radiado tanto en París, había conocido tantas cosas, escolas, yo hice mi maestría en la Sorbona, entonces... Ya terminé mi maestría y pues por supuesto el ambiente en el que yo me movía era musicalmente muy muy rico y gregorianamente, perdón por esa palabra, era muy muy rico, pero yo llegué a Colombia, yo ya enterré mis libros y me di cuenta que había ganado el interés en el canto gregoriano y empezamos con las uñas, fue muy difícil y yo sabía que quería una escuela femenina, porque ya una escuela masculina había, era en la que yo me había formado hace 20 años, y eran 4 personas, 5 personas, dije, no, yo quiero intentar darles voz a las mujeres en el canto gregoriano, convencer aquí a las mujeres de que perfectamente podemos cantar, que no hay nada en la iglesia que nos lo prohíba hacer, pero ese no fue el peor inconveniente a veces es encontrar quién nos abra las puertas en la iglesia, que nos dejen cantar este repertorio, cuando la gente está acostumbrada a la pandereta, la batería, la guitarra, a entrar en trance en la misa, y esto es un tipo de espiritualidad muy distinta. Vocalmente, pues las personas que llegaron al inicio, pues estaban en formación, eso quiere decir que no sonaba tan bien, entonces más generaba la impaciencia de aquellos que nos escuchaban, que pretenden que los músicos seamos perfectos desde el inicio, porque como una grabación, ¿no? Entonces piensan que hacen clic y ya sale la música, y no, la vida real es muy distinta. Así es que ha sido un trabajo difícil, pero ha sido de mucha satisfacción también. He encontrado mujeres de todos los tipos, religiones, colores, edades, y la idea era eso, permitirles a ellas, pues, expresar su espiritualidad o su inquietud por el canto gregoriano. Siempre me ha llamado la atención, ¿por qué les interesa el canto gregoriano? Claro, ¿y ustedes qué les pasó? Porque tengo una que es DJ. Tienen cosas muy... pero les encanta. Yo creo que uno puede... puedo decir muy bien que uno puede estar enamorada de dos cosas. Con mi viola, la música sinfónica, la música romántica, pero eso no quiere decir que a mí no me guste el canto gregoriano, que es especial dentro de la música antigua. La música antigua es renacimiento, barroco, y la Edad Media, canto gregoriano. Y pues la relación que tengo con el canto gregoriano, yo no sé, no sabría ni explicarles algo que me supera, es maravilloso, es mágico, es espiritual, es bello, es musical, es de todas las índoles.
Bien, entonces 7 años ya. ¿En dónde se presentan o tienen un sitio en internet, un canal de YouTube?
¿Cómo tenemos, la cosa? Estamos ya hoy súper actualizadas, gracias a que estas chicas son todas jóvenes y están llenas de espíritu. Tenemos un canal de YouTube, tenemos página de Instagram, tenemos YouTube, estamos actualizando todos los reels del tiempo para tratar de unirnos. Hay muchísima gente interesada en el canto gregoriano en Instagram que nos hemos encontrado en la pandemia justamente. Hemos cantado en diferentes iglesias, estuvimos en el Museo Santa Clara, en el Teatro Experimental de Fontibón, estuvimos invitadas al Festival de Coros de Paipa. Durante la pandemia también estuvimos trabajando con festivales de coro. En la pandemia hicimos muchos montajes virtuales. Entonces, por ejemplo, en Instagram nos conocimos con una escuela polaca. Entonces nos pusimos a hablar con el director y dijimos, hagamos montajes virtuales, pues ya que todo el mundo está encerrado. Entonces él cantó una parte y sobre él cantaron unos hombres que la escuela gregoriana Mater Dei sea femenina no quiere decir que nosotros no queramos a los hombres, no. Ya expliqué por qué los hombres y las mujeres cantan aparte. Pero alrededor nuestro yo he dado muchas clases teóricas de canto gregoriano en la que por supuesto están bienvenidos los hombres. Entre ellos mi papá, es uno de nuestros primeros alumnos. En ese caso entonces invité a esos mismos alumnos a hacer ese montaje virtual. Están en la página de YouTube y está justamente Luca, a cuyo apellido no puedo pronunciar, perdón, de la escuela Lumen de Lumine de Polonia, y él es el que nos ayudó con todo ese montaje.
Bien, y me decía que puede ingresar una persona que no tenga formación musical. O sea, ahí en el camino la va adquiriendo. ¿Cómo hacen con el latín?
Wow. Bueno, el latín, afortunadamente no somos rusos, es decir, en el sentido en que el latín se parece bastante al español. Claro que siempre va a tener dificultades. Yo me estoy formando todo el tiempo en el latín. Cuando yo estaba en Francia, los franceses siempre me decían que a los colombianos que estábamos allá nos envidiaban nuestro latín, porque para ellos es muy difícil deshacerse de la R. Sí, para los alemanes
de la
igual.
La fonética francesa,
eso
claro.
Eso es una tragedia, entonces no pueden dejar de decir Sanctus y Odimus y bueno, es muy difícil, yo los entiendo, yo me río y todo, pues con cariño. Es verdad que tenemos una ventaja, pero eso no quiere decir que sea fácil tampoco. Trabajamos mucho los textos, los leemos juntas, en el coro en este momento las que están en formación les doy más pasito, las ya avanzadas tienen un horario distinto. Porque para montar un repertorio como el que vamos a montar se necesita mucho trabajo, en especial del manuscrito, es decir, de leer. Por ejemplo, los primeros monjes, cuando no tenían comunidades que cantaban muy, muy bien, ¿qué hacían? Leían el breviario. Ese era su oficio litúrgico, es decir, ellos tenían maitines. Como no tenían los supercantantes, en el caso de los franciscanos eran órdenes que andaban pues con los pobres en la mitad de la nada, en un desierto, nos iban a poner a cantar. ¿Qué hacían ellos? Cogían su libro, el breviario, que de hecho San Francisco tenía una gran relación con él, Santa Clara, San Agustín en especial también, y lo leían en latín, lo leían. El hecho solo de leer ese latín es un avance enorme. Cualquier escuela gregoriana debe empezar por ahí. Sentarse y leer el salmo, y leer el salmo, y leer el salmo, y recitarlo, y soltar la lengua, y acercarse, etcétera, etcétera. Esa es la primera etapa, eso es lo que hacemos.
Bien. Angélica, quería preguntarle por otros proyectos suyos. Pues estuve oyendo una entrevista que le hicieron en el Banco de la República. Entonces, me llamó mucho la atención cuando usted hablaba de crítica musical. ¿Cómo es su trabajo haciendo crítica musical?
Cuando yo empecé a trabajar en la sala de música de la Biblioteca Luis Ángel Arango, el director era Mauricio Peña, quien manda un saludo si nos escucha. Y él tenía, digamos, desde hace rato el proyecto de hacer, luego se le presentó al comienzo como crítica musical. La crítica musical es muy importante para hacer avanzar el panorama musical de cualquier lugar. Existe en Europa desde hace muchos años, existió un tiempo en Colombia. No se interprete la palabra crítica como algo malo y entonces la gente, mis amigas me decían, tú eres como Ego, el de Ratatouille. No, pues no, por supuesto que no. Al comienzo se ve como el malo, el que va...
Sí,
no,
el que ve los defectos.
El que es un novazo. Entonces yo estoy súper bien parado y soy el mejor músico, entonces yo voy a... Mauricio lo lanzó al comienzo ya como una crítica musical, después se volvió más bien una reseña. Recuerdo que el Banco de la República nos dio un taller un musicólogo importante de Estados Unidos, y lo hizo venir a formar a los críticos musicales. Y lo primero que nos puso a hacer este hombre fue muy interesante, nos puso a hacer música, nos puso a cantar. Dijo, no me importa cómo van a hacer, nos encerró en un cuarto, ni nos conocíamos, y entonces, ¿usted qué toca piano? Yo, ¿usted qué hace canto? Bueno, pues hagámosle algo y presentémoslo, y digamos que lo que nos hizo entender es, no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, para hacernos un poco más humildes en el sentido de, ya. antes de ir allá a tirar rayo pues a la persona, recuerda que para ti también fue difícil, y eso fue humanizar la crítica, entre comillas. Lo que yo hago es reseña más que todo, y una reseña no es una crítica, es decir, bueno, esta persona hizo esto, valoro esto, se puede mejorar esto, y esto es sobre todo para esos intérpretes que van a decir, uy, sí, yo creo que ahí puedo mejorar. Claro, la gente disfruta más la crítica negativa, todos somos así. Todos en redes sociales hablan mal de alguien y nos ensaña. Sí, claro. Yo creo que también tenemos que valorizar la crítica positiva. Los músicos que me ponen a criticar o a reseñar son excelentes. Son excelentes, son muy, muy buenos. Porque llegar al auditorio de la Luis Ángel Arango, no es, todos los músicos lo saben, las audiciones son duras. Así es que ellos vienen ya con una gran calidad. Si es un joven intérprete, pues yo entiendo que...
Hay que tener en cuenta eso.
Bueno, claro. si equivocó, ok. Ahora, si son errores de juicio... que yo ya como músico experimentado digo, bueno, ahí sí le escribo, mira, puedes hacer esto, pero la mayoría de mis críticas son positivas y me admiro de lo que hacen los músicos acá en Colombia.
Sí, es que aquí tradicionalmente la crítica era Otto de Grave, ¿no?
Sí.
O sea, pero creo que después de Otto de Grave eso no, quedó desierto, ¿no? Ya nadie...
No, creo que la gente, es que es difícil tomar cuando me ponen a, yo escucho un concierto que me encanta y de verdad salgo angustiada, digo, ¿yo qué voy a escribir? Porque hay cosas que me transportan y también es una forma de decirle al público, mire lo que se están perdiendo, sí, vengan claro. Y implíquense en este, o sea, hay algo que les puede tocar a ustedes la fibra como no se imaginan. Y eso también ayuda y atrae a la gente.
Bien, pero entonces, ¿estas reseñas van en los programas de mano? ¿Van en la página del banco?
Listo. En una época la imprimieron, en una época salió en una revista, Dios mío, qué susto, cuando me vi publicar una revista, no sé si fue Tempos, no me acuerdo en cuál la publicaron, porque la idea es también atraer al público, por supuesto, pero están todas en la página del Banco de la República. Yo no soy la única, hay un corpus de
grupo de escritores. Ah, listo, perfecto. Otro aspecto que me llamó la atención que usted comentaba es las listas de reproducción, hacer listas de reproducción. Entonces, también es con el Banco de la República, ¿cierto? Sí, entonces, sí. ¿Cómo es este proyecto?
Yo hago muchas cosas en el Banco de la República, hago traducciones, hago...
Ya me dirán las traducciones, pero entonces, listas
de reproducción... Las listas fue algo que se inventó Mauricio justamente en pandemia, porque la pandemia, pues, obviamente para todos claro. fue un caos. Entonces, lo que hicimos con la pandemia fue... dijo, bueno, les voy a dar un tema, según su especialidad, por supuesto. Ellos saben que no me pueden dar música moderna porque yo quedé en las mismas.
Claro.
Nos dijo, como yo soy cantante, nos dijo, bueno, escojan la música coral. Entonces yo, según lo que a mí me gustaba, escogí un corpus de canciones, las que yo quería. Entonces el Requiem, canciones de esto, de lo otro. Y sobre eso hice una lista de reproducción y se hizo una grabación de la explicación por qué hice esa lista. Entonces escogí a fulano porque, y se hizo un texto largo que grabó una persona que tiene experiencia en radio, que maneja muy bien la voz,
locutor,
y se metió dentro de la misma lista. Entonces la persona escucha la explicación y cada uno de nosotros hizo algo. Fue una forma también de salvarnos económicamente, de ponernos a trabajar, porque pues, fue muy duro. Y cada quien hizo, no sé, el pianista, el de la ópera hizo una... el de jazz, cada quien hizo la suya y yo hice una que trabajé con Requiem, que trabajé música del Renacimiento, entonces yo ponía varias, trabajé músicas del mundo, músicas corales de todas partes, me puse a buscar desde África, Asia, Oceanía, grupos tradicionales, con una investigación, por supuesto, anexa, que es lo que hago de hecho, para las notas al programa lo que hago es mucha investigación, así es que íbamos como en la misma onda.
Y entonces, ¿eso está en el canal de Spotify del
eso
banco?
Está en el canal.
Listo, y dijo traducciones, Angélica. ¿Qué tipo de
trabajo como traductora? Eso es una maravilla porque yo pues soy bilingüe, por supuesto, entonces pues yo ya sabía francés antes de salir, no lo aprendí en Francia. Yo soy exalumna del liceo francés.
Ya.
Así es que soy completamente bilingüe. Entonces, pues cuando vienen los artistas, soy quien presta algunos dicen ayuda a la traducción, es decir, parte de lo que hacen los músicos franceses al llegar acá es presentar su concierto, que puede ser de piano, cuarteto uh-huh. de cuerdas, cantante, lo que sea. Y yo lo que hago es, como ellos hacen talleres con los jóvenes instrumentistas, o el que quiera venir, yo hago la traducción simultánea. Y estoy ahí metida dentro del piano, del instrumento, del trombón, de lo que sea, de la guitarra, y lo que yo aprendo es impresionante, porque es la primera que recibe la clase soy yo. Entonces la masterclass lo reciben los muchachos de cada instrumento, pero yo aprendo montones, porque son músicos que vienen a compartir su conocimiento, que vienen del Conservatorio de París, que graban discos todos los años, que van de gira de un nivel impresionante. Eso es una fortuna.
Bien, bien. Angélica, ya finalizando el tiempo que tenemos para esa entrevista, yo tengo la impresión de que actualmente en Colombia hay cada vez más cantantes mujeres. Entonces quiero preguntarle, cantantes colombianas en general.
Betty Garcés para mí es, la descubrí en el Banco de la República por su hoja de vida, por su, bueno, porque es una cantante afrocolombiana, porque se hizo a un ambiente tan cali en la violencia. Es decir, es una persona a la que me merece un gran respeto, y llegar al nivel al que llegó, esto en la música clásica.
También, en clásica.
En la música colombiana me gusta mucho Nayrita Alarcón, me gusta, pues el espectro es muy grande. Cantautoras, hay muchas,
Marta Gómez.
También, pues, la cantautora, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidan. Digamos que dentro de todo ese registro hay muchas. Las cantantes líricas, yo no estoy tanto en ese mundo de las cantantes líricas, no soy fan del bel canto, pero sé reconocer una cantante del nivel de Betty Garcés. Hay muchísimas cantantes. Este año conocí algunas también acá en la sala de música, que hacen carrera en Europa y que vienen a visitarnos, a mostrar su producto en la sala de música. Y es impresionante. Sí hay más carreras musicales, digamos, abiertas que en la época en que yo me gradué. Es decir, se ha reforzado el corpus de la Central, de los Andes. Los Andes en esa época no tenía tanta... Pues tenía la carrera de música, pero se ha crecido mucho. Ha habido mucha inversión en la carrera. Lo mismo en la Javeriana, cada vez está mejor. Miremos los edificios que han construido, las salas que tienen son impresionantes. Se han especializado mucho más y pues muchos han venido también a alimentar esa... Muchos profesionales que se formaron afuera han venido a alimentarlo. Así es que sí, ha crecido mucho ese panorama. En el mundo lírico, en el mundo que también... Pues la música popular, muchos de ellos fueron formados en universidad, que sea el jazz. En el jazz también hay mucho música popular brasilera, la música colombiana. Hay muchos festivales, los músicos se han... En el bosque, por ejemplo, ahora hay mucho más énfasis en jazz y música colombiana y músicas tradicionales, lo mismo la azar.
¿Angélica recuerda a Marta Zen?
Yo recordé a Marta Zen y es ya como de otra generación. No recuerdo haberla oído cantar en vivo, de pronto la escuché, ya es otra generación.
Sí,
la recuerdo, es otra generación para mí.
Angélica acaba de decir... jazz, y es que alguna vez creo que Gina Sabino decía o decían de ella que tenía como especialización en canto jazz, y o sea, eso me sonó raro a mí. ¿Cómo es eso del canto jazz? Me quedó sonando
el
mucho.
El jazz para mí es una maravilla. El canto jazz es una especialización dentro del claro. Tienes que saber improvisar.
Ya.
Mi mejor amiga es violinista. Y ella, no sé por qué, le picó el bicho del jazz. Ella lo que le gusta es el jazz. Entonces quiere ser violinista jazz. Y eso me parece a mí, yo la respeto profundamente. Porque un cantante jazz no solamente el cantante que, bueno, maneja su técnica. No, tiene que saber de armonía, tiene que saber de improvisación, tiene que saber de, bueno, de percusión. Tienen, o sea, mi mayor respeto. Así, yo me inclino, yo lo admiro muchísimo. No soy fan del jazz, pero esa es una especialidad dentro de todo el canto, el violín o lo que sea. Ese es un mundo aparte.
Y pues a propósito de cantantes, una cosa que he visto en conciertos es que ahora salen los cantantes con una consolita y van haciendo como distorsiones a su propia voz.
Sí, la música, quieres decir la música popular, es decir...
No es música popular, sino en cantantes profesionales.
Cantantes líricos, por ejemplo.
creo que, por ejemplo, a Gina Sabino la ha visto hacer eso. O sea, ella sale y canta, pero además tiene como una consolita donde va haciendo cosas.
Por ejemplo, mira que yo no sé muy bien cómo hacen estos cantantes, ellos son los que están escuchando y dicen, ay, pero ¿por qué no sabes eso? Porque yo no puedo saber de eso tampoco.
Sí, no, claro.
Es como un pequeño aparatico y eso me llama mucho la atención, donde ellos graban la primera voz y después ellos cantan sobre esa primera voz. ¿Cómo se llama eso? Bueno, eso gira todo el tiempo. Luego graban otra voz, lo he visto en The Voice, por ejemplo, lo he visto, lo hacen en escena mucho, para grabarse sobre ellos mismos. Entonces ponen mezclas y hacen unas cosas rarísimas, eso me parece una maravilla, o sea... Es el futuro. Claro. Qué bien, qué chévere.
Bien, Angélica, su idea con el antifonario que existe en el archivo histórico, porque el proyecto del archivo histórico es volver a darle vida a ese repertorio. Entonces, ¿qué idea más o menos tiene para interpretar este repertorio?
Ahora que lo he visto y analizado mejor, he entendido mucho mejor cómo está organizado. Está organizado por santos. Tengo santo X, santo aquel, santo ya. Continuará, ya les diremos cuando vengan en persona qué santos hay.
Sí.
Entonces lo que voy a hacer es interpretar el oficio de la santa Tin X. Entonces la primera santa, vamos a interpretar ese oficio como se interpretó en esa época. Pues obviamente que esas palabras son palabras grandotas. Esto de la autenticidad y
la
de que sea idéntico
histórica.
Es muy complicado. Ya cuando vi el manuscrito en forma, esto tiene música para meses y meses. Esto tiene mucha música si se hace tal cual en las formas, en las normas del arte. Y aquí tengo trabajo para mucho tiempo, porque tiene muchas cosas que se sugieren, hay que hacer toda la investigación que viene con ello. Lo que vamos a hacer es interpretar esas antífonas con sus salmos, el Magnificat, y vamos a coger varias santas. Y esto puede ser un proyecto que se pueda desarrollar a lo largo de todo el año, no sé el tiempo que nos tome, pero vamos a hacer eso. La idea es interpretarlo, hacerlo sonar, que la gente lo conozca, y pues todo el trabajo que viene para nosotras. Poner el copista, escribía primero el texto y luego la música. Entonces, muchas veces es difícil hacer coincidir. Hay muchas cosas que van a ser hipótesis. Yo le decía a una amiga que esto es un poco lo que hicieron en Jurassic Park. Según la película decía que entonces muchas partes de la cadena de ADN las tuvieron que rellenar con un ADN de sapo, de lagarto. Entonces yo voy a tener que rellenar muchas de esas cadenas. Voy a tener que llenar vacíos con con lo que tengo hoy en día. Pues no es tan fácil tampoco. No hay tanta información, el canto llano durante la colonia, no hay tantos libros sobre eso, porque estábamos en los tiempos en que la polifonía estaba en primer lugar. De hecho, en la Catedral de Bogotá, en el archivo de la Catedral de Bogotá, hay canto llano, hay canto gregoriano, pero lo que más hay es música polifónica. Así es que libros que hablen de eso no son tantos. El primer libro que se publicó en la Nueva Granada, 1537, era canto llano y canto de órgano en Cartagena. No existe ese libro más, como me gustaría tenerlo en este momento. Sería para mí un insumo de investigación muy importante. Si alguien lo tiene y nos está escuchando. Pero, pues bueno, hay mucho trabajo para hacer.
Angélica, ¿por qué se llama canto llano?
Bueno, el canto llano...
En dos minutos que nos quedan.
Canto llano de cantus planus. Versus el canto ornamental que existía. Es un canto que no... Es un nombre que no nos gusta mucho a los que lo hemos visto así. Lleno de ornamentos.
Sí, de melismas, ¿no?
Canto llano que era porque en una época se interpretó así, plano. Tan, tan, tan... Pero no, créeme que los que cantamos canto gregoriano sabemos que es todo menos plano. Entonces es un nombre que se le dio. Y durante la colonia, entre 1600 y 1800, eran sinónimos. La gente no hacía esa diferencia. Hoy sí hacemos esa diferencia.
Hoy sí hay diferencia. Listo. Angélica Daza, muchas gracias. Para quienes quieran conocer su trabajo, sus redes sociales.
Redes sociales, María Mater Dei en YouTube, Escuela Gregoriana María Mater Dei en YouTube, en Instagram también, en YouTube por María Mater Dei. Tenemos una convocatoria abierta en este momento también para las cantantes que tengan ya experiencia y para las personas que no tengan tanta experiencia vocal. Las esperamos.
Bueno, así vamos llegando al final de este radiofónico en que tuvimos aquí nuestra invitada, Angélica Daza, para hablar de un libro de coro, un libro antifonario. Agradezco la dirección general de Mario Castro, el control master de Nelson Duarte, y recuerden que si no lo oyeron en directo, pues esta misma tarde quedará en nuestras plataformas Spreaker, Radio Garden, etcétera, etcétera. Entonces, hasta el próximo Radiofonium, muchas gracias por su atención y gracias a Angélica.
Muchas gracias a todos.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.